Señor, y así queremos estar siempre mirándote a ti, Señor, que tu gloria esté sobre nosotros, sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada papá. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio hoy de adorarte. Pedimos que durante este tiempo de predicación también estés con nosotros y que hables al corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bueno los que respondieron, gracias, qué decentes son. Usted leyó la Urbanidad de Carreño, además de la Biblia. Les presento a mi esposa, la que me tiene que aguantar todo mi tema de fútbol, de Santa Fe, de no viajar a Rusia. Ella se llama Diana Tapia. Sí, es una bendición para mí compartir con ella. Den un aplauso porque el tema lo necesita. Entonces, cielo, qué privilegio estar contigo.
Buenas tardes, iglesia. Sí, es un privilegio estar aquí. En el mes de junio, mi esposo les compartió una prédica basada en su experiencia con la bendita ida al Mundial de Fútbol. ¿Cierto? ¿Se acuerdan?
Sí.
Ok, pero resulta que a mí me parece justo que conozcan mi versión. ¿Cierto?
Sí.
¿Les gustaría saber mi versión?
Sí.
Ah, bueno, es que hubo gente en las redes sociales que escribió como: ay, pobrecito, yo sí lo hubiera dejado ir.
Son hermanas cristianas que apoyan el deporte. Quiero decirte que acordamos que esto era un tema muerto. Lo prediqué hace como 3 meses. La verdad es que yo ya no me acuerdo de la cosa. Pero al fin y al cabo hice lo que tú querías. Yo no sé por qué todavía quieres boletearme con la gente acerca de eso.
Pero hubo cosas que no me gustaron de esa prédica.
Qué raro.
¿Quieres saber cuáles son?
No. Dejé así.
No.
Bueno, ¿cuáles?
Hubo una, además, que fue absurda.
¿Cuál?
Que si hubiera un mundial de bolsos, tú me acompañarías.
Eso se llama creatividad. Yo no sé por qué tienes que enojarte por eso. O sea, si quieres hablamos con la FIFA, que se lo inventen.
Y la segunda, esa fue muy delicada.
¿Cuál?
Que tuviste un pensamiento de divorcio.
Cielo, bueno, ¿cuántos casados están aquí? ¿Usted nunca ha tenido un pensamiento de divorcio? Ah, fariseo, el Señor lo está mirando. Mira, eso fue un pensamiento, pero como muchos pensamientos que vienen, pero no lo acepté. Por eso lo dije, ese día de la predicación. Es que tú me tergiversas.
Pero como entonces, la intención es lo que cuenta.
Sí, claro, claro. Pero quiero decirte que pues estamos predicando y seguimos juntos a pesar de. Y no fui al mundial y me quedé en la casa y no viste conmigo la final.
Porque estaba trabajando.
Culpa de Henry Pavón, yo sé. Pero aquí el tema es que no lo acepté, ¿ok?
Y precisamente de eso queremos hablarles esta tarde, de el divorcio. Bueno,
es un tema bastante interesante y las cifras dicen, de las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, dicen que el año pasado hubo alrededor de unos 56.900 matrimonios. Pero no sabemos si esa cifra es buena o es mala. Lo que sencillamente nos damos cuenta, y una información que salió esta semana, dice que los matrimonios vienen decreciendo entre el 2018 y 2017 en un 6%. Pero adicional a esto, lo que sí llama la atención es que los divorcios crecen en un 20,8% de 2017 comparado con el 2014. Y una información que salió en un medio de comunicación esta última semana decía que de cada 10 matrimonios en Colombia, 4 terminan en divorcio.
Terrible, ¿cierto? Según el periódico El Tiempo, el maltrato intrafamiliar, la infidelidad, la situación económica difícil encabezan el listado de las razones por las que una pareja termina divorciándose.
Y ese informe estaba diciendo algo adicional. Estaba diciendo que después de que se casan, se dan cuenta que el amor no era genuino. Entonces yo digo, ¿entonces de qué dieron cuenta antes? No tengo ni idea. Pero es lo que la gente piensa después de casarse.
Y otro dato más revela que el 66% de las parejas colombianas, uno de ellos reconoce haberle sido infiel a su esposo o esposa.
La pregunta es si los cristianos estamos contados ahí o no. La verdad es que no lo sabemos, Pero sí sucede algo, y es que hemos notado que algunas personas dejan de venir a la iglesia, a sus grupos de conexión, a su proceso, o sencillamente a cosas que los involucren con la iglesia. Y a veces nos hemos encontrado con la gente en la calle y les preguntamos, ¿qué usted? ¿Qué pasó? Y tiempo sin verlo. Sí, es que yo me divorcié.
O sea, que los cristianos se divorcian.
Sí, algunos sí. Y nos dicen lo siguiente: es que yo no volví a la iglesia porque cuando yo iba me juzgaban y me sentía como que todos me estaban mirando. Y a veces pienso, dijo, deje la paranoia. Ni siquiera sabemos que usted se divorció. Y yo encuentro que eso es una mentira del enemigo. Y quiero hacer un paréntesis grande ahí. La iglesia es un lugar donde cobijamos las personas. Dios no nos felicita por sacar la gente de la iglesia, sino por atraerla. Entonces, si alguien se divorcia, entendemos su situación y lo vamos a amar, a pesar de que no compartamos esa decisión. Pero en la iglesia es un lugar de refugio. Tal vez esta gente se siente acusada, sencillamente porque saben que tomaron una mala decisión.
Quiero invitarlos que leamos Malaquías capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 13. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella sigue siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo el Señor uno con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Impresionante. Dios aborrece, detesta, reprueba el divorcio.
La verdad es que con el divorcio se rompe una regla de Dios. Su ideal establecido de monogamia se rompe, porque Dios pensó con el matrimonio que un hombre con una mujer, no pensó algo adicional.
Y no le gusta el divorcio porque va en contra del ser humano y del deseo divino de que un hombre se uniera con una mujer y que de esa unión diera como fruto los hijos.
Mire, ese versículo está hablando de un problema que sucede con Dios, y quiero que lo sepan hoy. La Biblia está diciendo que el pueblo está presentando ofrendas y que está presentando adoración, pero a Dios no le gusta lo que están haciendo, y se remite inmediatamente a que hay un divorcio. Y esto que sucede es como si la comunicación con Dios se fractura. Eso es lo que hace el pecado. Cuando pecamos, se fractura la comunicación con Dios. En este caso es gravísimo, porque Dios es testigo de un voto que no se está cumpliendo. Y la Biblia también enseña algo más en Proverbios, donde dice que la maldición no viene sin causa. Tal vez alguno de ustedes siente que los cielos están cerrados y es el momento de pensar por qué. Porque a veces no trabajamos en eso. Dijimos, no, pues tan de malas yo. No, tan de malas no. Algo está sucediendo que no permite la bendición de Dios como tiene que ser.
Y la razón es que Él ha sido testigo de nuestro noviazgo. Él ha sido testigo de nuestra relación. Dios conoce perfectamente lo que pasa en nuestro interior, lo que sucede, lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que cada uno tiene que afrontar. Pero lo que pasa es que el pecado ha roto ese voto, esa unión entre los dos. Y también habla de la infidelidad como pecado también. Y otras cosas que hoy en día suceden en los matrimonios y que llevan a la pareja a tomar esa decisión. Por ejemplo, ofensas, falta de respeto.
Gritos.
Ajá. Vicios, dureza de corazón, falta de perdón, desamor.
Ese versículo está hablando acerca que Dios es testigo de los votos que hicimos con nuestra esposa. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de casar muchas parejas aquí en la iglesia, gracias al Señor. Y me encanta escuchar los votos de las personas, pero a veces los votos se volvieron en contar la historia. Recuerdo cuando te conocí, mi princesa ahumada, y te vi pasar y llegaste a ese grupo de conexión y yo te vi y caí. Y entonces él está emocionado y la vieja llora, pero yo digo, pero ahí solo está contando la historia. Y entonces de repente ya dices, tú eres el más hermoso de todos los hombres. Yo lo miro, el tipo es feísimo, pero ya tiene fe. Y ahí están los votos y le dice mi purruncho y toda la vaina. Pero hasta ese punto yo no he escuchado el compromiso todavía. Y al final dice mi guaguau lindo, te daré besos aún con mal aliento. Me despediré de ti en la puerta y te llevaré al carro y un poco de cosas. Pero yo me quedo esperando cuando digan hasta que la muerte nos separe.
Y nunca lo dicen.
Entonces quedo como frustrado porque pienso que siempre tendríamos que decir hasta que la muerte nos separe, no hasta que el vecino, el compañero de trabajo, mi suegra, nada de esas cosas por el estilo, sino hasta que la muerte nos separe.
Y hemos tenido parejas en dificultades y cuando tenemos oportunidad de atender a estas parejas, de ministrarlas, les pedimos que recuerden a lo que se comprometieron. Y nos llama la atención porque se olvida, se pasa tan fácilmente ese momento porque están emocionados frente al altar y están pensando en la fiesta, en la recepción, en los invitados, en el vestido, en todas las cosas.
El hombre está pensando en la luna de miel.
Así es, exacto. Pero pues nosotros estamos pensando
en todo. Piensa en el vestido, en la recepción, luna de miel.
Y les pedimos que tengan presente ese. Y en prematrimonial, cuando tenemos oportunidad de enseñarles a los novios, les pedimos que esos votos los escriban con anticipación, con serenidad, y que tengan claro que es a lo que se están comprometiendo. Y que cuando llegue el momento, porque va a llegar, créanme, de querer ahorcar al otro, de querer matarlo, de querer salir corriendo.
Eso me pasó cuando me dijo que no a Rusia.
Entonces uno va a leer esos votos. Pónganlos en un lugar visible dentro de su casa.
Su compromiso. Ahora, no pretendemos acusar a alguna persona que ya se haya divorciado. La verdad que no es el objetivo de la predicación o la charla. Sencillamente, si usted lo hizo, tiene que ir a hablar con Dios y poner la cara y reconocer qué hizo bien y qué hizo mal en su relación. Y sabemos que hay un Dios de misericordia que va a ayudarles. Pero sí queremos tratar de impedir la ola de divorcios que hemos escuchado aquí en la iglesia. Porque se supone que somos cristianos y que tenemos una alternativa. Algunas personas han decidido no, sencillamente no. Y es como decirle a Jesús, lo que hiciste en esa cruz no sirvió absolutamente para nada. Algunos dan el paso al costado, deciden abandonar su matrimonio, se les olvida el compromiso y Dios de un lado, por cualquier excusa. Es que él ronca y me quiero divorciar. Es que ella tiene flatulencias, se quiere divorciar. Es que él es tacaño, se quiere divorciar. Entonces cóbrele por flatulencia y cuadra caja y no se divorcie. Pero son unas excusas que no son bíblicas.
Ni varias.
¿Me entendieron?
Ahora, yo siempre me pregunto, ¿por qué creen que el divorcio es la solución? O sea, cuando yo tengo una pareja enfrente y ellos y están así cada uno en su posición y no quieren ceder y no hay nada, o sea, que los cambie de opinión. ¿Por qué creer eso? Y lo más curioso es que deciden divorciarse y a los 4 meses, 6 meses, 1 año ya andan con otro o con otra. Entonces yo digo, pero ¿cómo así, amiga? ¿No que el tipo no te lo aguantabas? ¿Qué pasa? Esa no es la solución. ¿Por qué pensar que el divorcio, cuando la unión ha sido una decisión voluntaria?
Nadie lo ha obligado.
Así es.
Otra cosa es que le echemos la culpa después a Dios de la mujer que nos dio, pero es elección de cada persona.
¿Por qué buscar?
Yo no sé por qué están riendo ustedes.
¿Por qué buscar que cada uno camine por su lado cuando esa no es la voluntad de Dios? Y además de eso, tampoco han llegado a pedir ayuda. Entonces, no espere a que su guardado sea tan grande, a que la herida esté tan profunda que usted ya no haya nada que hacer. Ahora, siempre hay algo que hacer, si tú quieres. Si no quieres, Ya ahí sí, o si hay otro u otra, ahí sí ya uno entiende por qué no quiere. Pero siempre hay algo que hacer porque Dios es poderoso y Dios puede sanar y restaurar cualquier tipo de relación.
Quiero leer Gálatas capítulo 5, versículo 16, porque es un versículo que describe lo que es la obra de la carne versus la obra del Espíritu. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros que inmoral, son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y aquí no habla directamente del divorcio, pero todo lo que menciona allí lo antecede. Por eso hace parte de esto. El divorcio es una tragedia. Si no, pregúntele a los implicados. Aún es un proceso traumático para las personas. Como no es el plan de Dios, tiene sus consecuencias. Y basta ver con las personas que han hecho esto. Por ejemplo, una que se me ocurre es la crítica familiar. Casualmente esta semana iba en un taxi y comencé a hablar con el taxista y me dijo: mira, yo me divorcié y toda mi familia se me vino encima por mi decisión. Y todos empezaron a criticarme. Y obviamente cuando tomamos esa decisión, las familias van a estar en contra y hay crítica.
¿Y qué me dices del estado de los hijos?
Oh, es muy complicado.
La manera como los afecta, y lo peor es que nunca pensamos en ellos porque siempre es una decisión egoísta, como dice Gálatas, y nunca estamos pensando cómo los va a afectar a ellos.
La división de bienes es durísima. He escuchado casos donde él o ella buscan dejar a su expareja en la ruina y quitarle todo lo que tenía.
Y tampoco pensamos cuando lleguemos a viejos. Porque cuando lleguemos a viejos vamos a estar solos. Nunca pensamos en el futuro.
Hay sentimientos de fracaso y de culpabilidad. Sentimientos difíciles de dejar, porque de un momento a otro vienen a la cabeza y dañan también el corazón.
Y vamos a tener que empezar de nuevo, de ceros. Es decir, que el tiempo que usted duró de casado, eso se perdió, porque va a tener otra vez que empezar a construir.
Tú vienes de un hogar divorciado.
Así es.
¿Qué experiencia tuviste?
Es duro para los hijos. Es duro tener que enfrentar toda esa discusión, pelea, contienda. Es duro porque uno no sabe. Nos enfrentamos a incertidumbre: ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde vamos a ir y mis hermanos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a vivir? Y entonces, ¿a dónde vamos a vivir? Todas esas cosas son duras, pero a ti también te pasó lo mismo.
Sí, nos ha tocado romper maldiciones de divorcio. En el caso mío, cuando hicimos la predicación y ahora en la primera reunión, estaba pensando que tengo dos cuadros en mi cabeza muy claros. El primero, ver a mi mamá sufriendo y llorando porque tenía que mantener 4 hijos y porque mi papá había decidido cortarnos la ayuda financiera. Mi mamá lloraba y sufría y para mí eso fue muy duro. Pero también recuerdo algo que me marcó demasiado, aunque les cuento esto para que sepan que Dios ya me restauró y perdoné a mis padres. Pero algo que fue muy duro también fue cuando mi papá se fue de la casa. Él me pidió que le acompañara a llevar sus maletas al carro y yo no entendía por qué mi papá se iba a ir. Y también fue doloroso cuando lo vi con otra mujer. Yo dije: pero mi papá, ¿por qué tiene otra vieja? Si yo soy el producto de mamá, papá, ¿de dónde apareció esta otra desgraciada? Y no entendía esto. Y esto fue duro. Pero también vi la rebeldía de mis hermanos. También vi algo y me preguntaba a mi esposa alguna vez: y Dios, pese a que no había entregado mi vida a Jesús, sí pensé por qué Dios nunca lo impidió.
Y esas son cosas que los niños no logran entender, que los hijos tenemos que pasar y que no logramos entender. Y tenemos casos en su presencia, kids, y quiero compartirles porque a veces pensamos que dentro de la iglesia no pasa eso, pero sí, lastimosamente vivimos dentro de la iglesia ese tipo de situaciones. Y tenemos niños, muchos niños, que llegan a su presencia kids y lloran o están con su carita de tragedia, tristes, y cuando les preguntamos qué pasa, lo primero que nos dicen es: mi papá se fue de la casa o mi mamá se fue de la casa. Y tenemos que orar por ellos, oramos por ellos, pero cuando hablamos con ese papá o cuando hablamos con esa mamá y le preguntamos y le decimos: tu hijo abrió su corazón con nosotros y está pasando algo muy, muy duro dentro de él, la respuesta de los papás es: ¿y ustedes cómo me van a ayudar? Uh-huh. Y hoy queremos decirles que como iglesia tenemos muchas maneras preventivas y esta prédica es una de ellas, pero la responsabilidad de tu hijo está en tus manos. Nosotros lo único que podemos hacer es orar por esos niños.
Increíble, a nosotros nos duelen las parejas. Resultamos trabajando con familias no porque lo quisiéramos, sino porque Dios lo quiso. Pero la pregunta que nos hacemos siempre, y mi esposa hacía algo ahora acerca de eso, es: ¿por qué no trabajar? ¿Por qué no reconocer lo que está pasando? Yo creo que ha habido crisis en un momento y a veces nos tapamos como: no, pero yo no sufro de eso. Y no entiendo por qué la gente no levanta la mano, por qué no le pide consejo a una persona que sea sabia o temerosa de Dios. Porque si le pide consejo a alguien de su oficina que es divorciado, que está llevado, que tiene la vida loca, ¿qué le va a decir? No, divórciese, que es lo mejor. Uh-huh. Pero no lo va a llevar al concepto que tiene Dios. Y teníamos que preguntarle a alguien que le tema a él.
Yo creo que muchos lo hacen por pena, por vergüenza.
O sea, no lo hacen, no piden ayuda.
No levantan la mano porque les da vergüenza, porque también quieren aparentar. Y eso sí que lo hemos visto. Hemos visto parejas que uno los ve felices. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos, nos damos cuenta que viven un infierno a puerta cerrada. Y eso no es lo que Dios quiere. Creo que el matrimonio es difícil, todos tenemos problemas, nosotros hemos tenido situaciones difíciles, pero que tire la primera piedra el que no ha pasado por nada de eso. Entonces es válido que levantes la mano, es válido que digas: necesito ayuda, necesito que alguien me levante mis brazos caídos, que alguien me escuche y que alguien pueda ayudarme aquí en la iglesia.
Entendemos que haya maltrato verbal, físico. Algunas personas han dicho: es que Dios quiere que yo sea feliz y con ella yo no soy feliz. Qué engaño, eso es una mentira. O algunos dicho que tú tienes:
que se me acabó el amor.
Increíble.
O como dicen los norteamericanos: diferencias irreconciliables.
Diferencias irreconciliables es cuando no hay ninguna excusa y tiene que inventarse algo.
Así es.
Entonces, no, es que no me entiendo con esta vieja. Cosa seria. Entonces, complicado. Hay un versículo que tal vez usted está pensando en este momento, que está en Deuteronomio, donde dice que a la mujer se le puede dar carta de divorcio cuando el hombre encuentra en ella algo que no es chévere.
Entonces, ¿se puede divorciar?
Lo dice en Deuteronomio, pero míralo como Jesús lo explica en el Nuevo Testamento. Se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿entonces qué? Dice, preguntaron: ¿por qué dice Moisés? Eso es en Mateo 19, versículo 7. Preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y quiero que entienda dos juegos de palabras. A él le pregunta por qué Moisés lo permitió. Ahí está hablando de Moisés, no de Dios. Y él dice: nunca fue la intención de Dios permitirlo. Y es como cuando usted tiene un hijo que le dice que no se lo va a dar lo que le está pidiendo y él insiste: pero dámelo, mamá, dámelo, papá, dámelo, 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 dámelo. Y usted termina dándoselo, pero no porque se lo quiera dar, sino porque el chino es muy cansón, porque tiene un corazón duro, pero no es la intención original de Dios.
Y en un divorcio, la mayor responsabilidad la tiene quien infringe el pacto.
O sea, quien peca.
Exactamente, pero también hay responsabilidad de la contraparte, porque ¿qué has dejado de hacer tú para que la otra persona busque afuera de pronto lo que no le estamos dando en la casa?
Mire, el matrimonio es una delicia. ¿Usted tiene a su esposa aquí al lado? Dele un beso, no de los largos así como, sino pico, dele pico, no siempre tanto beso porque le da ganas al otro y puede pecar. Entonces, es una delicia. Mire lo que dice Proverbios 5, esta es la idea de Dios: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Dios te dio una gacela, no mires la otra. Miren a mi gacela.
Hay otra versión que dice venadita.
Hermoso, ay, ya me empezó, ya me emocioné. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Disfrute su esposo y su esposa. Él se lo regaló. Alégrese con su pareja. Viva la vida loca con ella, no con otra loca. Es el estado en que esté. Apasiónelo, o sea, agradézcale a Dios.
¿Y por qué no disfrutar el regalo tan maravilloso y tan hermoso que es el matrimonio? Porque es un regalo espectacular. No lo disfrutamos porque siempre estamos mirando el pasto ajeno en vez de disfrutar el que Dios nos dio.
En ese versículo que mi esposa leyó de Malaquías 2, versículo 13, está hablando acerca de votos matrimoniales y votos. Y quiero decirle que en una versión de la Biblia, en la Reina Valera, esa palabra no dice voto matrimonial, sino dice pacto. Y cuando uno revisa lo que quiere decir esa palabra pacto, como cuando Dios establece un pacto, es la misma palabra. Lo que está diciendo en Malaquías es que de la misma manera como Dios establece un compromiso con usted y le da promesas que Él va a cumplir, Él espera que el hombre y la mujer cumplan con ese pacto del matrimonio. Ah, Señor, es que me cansé, se me acabó el amor. Manténgase. ¿Qué tal que Dios nos dijera a nosotros? No, es que usted es muy cansón, se me acabó el amor, para el infierno. Usted se ha puesto a pensar, Él es un Dios de pactos. Muchas parejas nos dicen, es que nosotros no nos ponemos de acuerdo para nada. Y es que en el matrimonio opera un principio, que es el principio de la unidad. Eso es lo que Dios quiere. Y ese, la unidad significa que es una propiedad que impide dividirse. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no está pidiendo que estemos unánimes en todo. Unanimidad significa tener el mismo sentimiento, porque esta mujer y yo no tenemos el mismo sentimiento. Y tampoco es uniformidad. Uniformidad es tener la misma forma. No tenemos la misma forma. Lo que Dios está buscando es que tengamos unidad con respecto a nuestra relación.
Dios nos pide unidad porque nos hizo muy diferentes. Y no siempre estamos de acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos maneras diferentes de pensar y eso es una bendición. ¿Somos diferentes tú y yo? Muy diferentes.
Gracias al Señor.
Mi esposo le gusta todo tostado, tieso, casi quemado. A mí no, a mí me gusta la comida casi que cruda.
Oh, tan divina. Ella está en una etapa de calenturas. Entonces ahora duerme destapada. Ella jura que estamos en Cartagena. Entonces destapada. Y yo duermo con medias, pijama larga, camisa, saco, y me escondió el gorrito. Así me gusta dormir. Yo soy su tamal.
Somos diferentes hasta en los colores, porque yo soy clásica. Él dice que solo me visto de negro, café y blanco. Hoy tengo chaqueta mostaza, sí, y tú estás todo negro. De negro.
Pero ya todo el tiempo es lo mismo, café, negro, blanco. Yo soy dark iris, no soy gay, me gustan todos los colores. Lo aclaro porque me dice, ay, que mire que el pastor. No, señor.
A mí me encanta dormir, qué delicia, un lunes festivo, levantarse tarde. El tipo a las 4 de la mañana está montando bicicleta.
Llevamos casados 20 y tantos años.
25.
Y cada vez que vamos a comer helado a crepes, ella pide pistacho y vainilla. Nunca prueba el de curúa, maracuyá, mora, frutos rojos, no.
Soy tradicional.
No, imagínense. Y va vestida de negro, blanco y café. Mire, del sexo no le vamos a hablar, pero también somos diferentes, ¿ok? Casados, ¿qué tan diferentes son ustedes con su pareja? Entonces, usted me va a ayudar con sus dedos. Si no es muy diferente, si son igualitos, hágame así. Pero si son diferentes, haga con sus manos así como con un 10. ¿Listo? 1, 2 y 3. A ver.
Muy diferente.
El resto de mochos, solteros, viudos, quédense así.
El matrimonio es algo duro, sí.
Duro, no. ¿Te ha tocado duro o qué?
Él me pregunta que si me ha tocado duro. Esto, sin gracia y misericordia, no hubiéramos podido.
No, no. Solamente el que está casado con una colérica me entiende. Sigue, sigue.
¿Y para qué necesitamos? Sí, es duro, pero necesitamos hacer algo y es lo que nosotros hemos hecho. Y para poder aguantar durante 25 años a este hombre y jamás haber tenido un pensamiento de divorcio, lo primero que he hecho es poner a Dios en el centro de nuestra relación.
Amén.
Orar juntos. Bueno. Y amigas, mujeres, esposas, queridas, no haga los 12 pasos con su esposo.
Déjelo sano.
No lo ministre, porque eso es lo que pasa. Por eso los tipos se cansan, porque nuestras oraciones son extensas. No, usted puede orar unos minuticos mientras vienen en el carro, mientras están antes de acostarse. Un tiempo pequeñito, pero que pueda traer la presencia de Dios a su relación.
El matrimonio necesita perdón, mucho perdón y aceptación. El año pasado, los pastores Andrés y Rocío cumplieron 25 años de matrimonio. Y estábamos celebrando con ellos y en medio de la comida le preguntamos qué consejo nos podrían dar para seguir con el matrimonio. Y el pastor respondió: perdonar todos los días. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos y acumulamos. Y acumulamos tanto que ya después no queremos perdonar porque el daño es muy profundo.
Otra cosa es que queremos cambiar a la otra persona. Y tampoco lo vamos a lograr, amigas, porque Dios lo hizo a él a imagen y semejanza de Dios.
Amén.
No lo hizo a imagen y semejanza suya.
Amén. Mujer, repita después de mí: lo hizo a semejanza de Dios, no al nivel mío.
Necesitamos expresiones de cariño. Necesitamos dedicarnos tiempo el uno al otro. Necesitamos comunicarnos y hablar de esas cosas que a veces uno no quisiera hablar.
Algunos autores dicen que hay que ponerse en el lugar de la otra persona y hablan acerca de la gracia. La gracia es lo que Dios hace. La gracia en el griego original significa la palabra chen, que es doblegarse. Y lo que Dios hace es que, siendo superior, se doblega por el bien de una persona inferior como somos nosotros. En el matrimonio opera cuando yo tengo la razón y ella no. El que la tiene se tiene que doblegar en favor de la relación. Pero también amar por encima de mí mismo. Amarla por encima. Si a mí me gusta tal cosa, pues sencillamente no la voy a hacer por amor a ella.
Quiero leerles Gálatas 5:24. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Cada uno de ustedes le pertenece a Jesús. Y las pasiones y deseos de nuestra carne deben ser crucificados diariamente.
Hay una frase que leímos con mi esposa en un libro que dice lo siguiente: el matrimonio es el nacimiento de la familia, el divorcio es su muerte. Y en eso creo que se resume todo lo que pensamos con respecto al divorcio.
Y queremos decirles esta tarde que si has estado, si estás pasando por una situación difícil, si han llegado esos pensamientos a tu mente, si has estado bombardeado por esos pensamientos, si de verdad sientes que ya no puedes más, que la herida está demasiado abierta, que es mucho lo que has tenido que aguantarle al otro, creemos esta tarde que Dios quiere hablarte. Y si no estás casado y tú dices: esta prédica no es para mí, queremos decirte que sí es para ti también, porque es una prédica preventiva, porque algún día vas a estar casado y vas a tener que enfrentar situaciones difíciles con esa otra persona. Y queremos leerles una palabra que creemos que aplica perfectamente para el matrimonio.
Está en Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Pareciera que este versículo habla de etapas en el matrimonio, cuando hay sequía, cuando la cosa está difícil, cuando no hay fuerzas, cuando el divorcio aparece como una alternativa porque no nos aguantamos más. Pero el Señor está diciendo que Él quiere pastorear. Y nosotros sentimos que este fin de semana Él quiere que las parejas o las familias le abramos esa oportunidad para que Él nos esté cuidando. Y Él dice que es capaz de cambiar ese desierto y traer un manantial de aguas. Y no solamente se queda allí, porque Dios va mucho más allá. Dios está pensando que lo que Él haga en nosotros hoy es algo que podemos replicar a otras personas. Por eso dice acerca de ser reparadores de portillos. Pero me gusta más como lo dice la segunda parte, dice restaurador de viviendas en ruinas. Entonces queremos invitarlos a que se pongan de pie, por favor. Yo no sé cómo está, como decía mi esposa ahora, su vivienda hoy, pero quiero que empecemos a hablar de eso con Jesús. Si usted es un hijo, usted va a orar por su papá, por su mamá. Tal vez usted viene de un hogar donde alguno de los dos fue el que lo crió, porque el otro se fue, y usted tiene que orar por esto hoy. Señor Jesús, estamos en tu casa. Queremos pedirte un toque especial sobre las familias hoy. Te pido que el fastidio que tú sientes hacia el divorcio lo podamos sentir nosotros, no para acusar a las personas, sino sencillamente porque se rompe tu plan, el plan que tú deseas. Y quiero pedirte, Señor, que hoy en este lugar tú toques hombres, hombres que hemos faltado al pacto. Señor, te pido perdón, porque nosotros hemos abierto esa puerta, hemos visto otro pasto, hemos comparado, Señor, el cuerpo de fulana con sutana, la sonrisa, el cafecito, y nos hemos ido, Señor, tras otras curvas, olvidando que hemos dejado el pacto de lado. Y te pido perdón, Señor, porque entendemos que tal vez no has visto con agrado nuestras ofrendas y nuestra adoración. Y te pido que nos limpies, porque tal vez tuvimos un hijo fuera de hogar y hoy estamos pagando la consecuencia por eso que hicimos, Señor. Y somos responsables ante ti por esto. Señor, ayúdanos hoy.
Y como mujeres, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios, y te pedimos que esa gracia sobrenatural, ese chen, venga sobre nosotras, y que no nos cansemos de servir, que no nos cansemos de interceder por nuestros esposos, que no nos cansemos, Señor, de ser esas puertas de nuestro hogar, que siempre estén cerradas, que siempre estemos clamando, que estemos delante de ti, Señor, día tras día, que cuando nuestras fuerzas se agoten, cuando nuestro corazón esté dolido, Señor, por esas palabras, aún por el maltrato, Señor, o por aquellas ofensas que hemos tenido guardadas durante tanto tiempo, podamos ir y vaciar, Señor, toda esa basura delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser sabias, ayúdanos a callar cuando tenemos que callar. Que nuestra boca, Señor, solamente sea abierta para bendecir a nuestra familia, para bendecir nuestra casa, para bendecir a nuestro esposo, para bendecir a nuestros hijos, Señor. No nos dejes, Señor. Ayúdanos en medio de esto tan duro, tan fuerte, Señor. Ven sobre nosotros de manera sobrenatural.
Señor, pero también reconocemos que la culpa no la tiene él o ella solamente. También hemos contribuido de alguna manera en medio de la relación. Y es cierto, Señor, tal vez uno fue infiel, pero ¿qué hicimos al otro lado para propiciar esta situación? Y yo te pido perdón porque nos ha faltado madurez. Aún cuando preparamos esta predicación, tú nos decías que eres capaz de reparar una infidelidad. Y yo te pido que extiendas tu mano sobre este lugar. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos porque a veces hemos pecado con el pensamiento, porque a veces hemos escribido un chat, Señor, coqueto a otra persona, porque hemos deseado la mujer del prójimo, porque hemos, Señor, visto con buenos ojos el pasto ajeno y nos hemos olvidado lo que tú quieres, Señor. Hoy queremos ver como tú ves. Y yo te pido, Señor, que extiendas tu palabra sobre cada persona. Sé que hay solteros, Señor, y tal vez estén pensando, no, para mí no. Pero sobre ese soltero tú le vas a decir, cuando te cases, esto te va a servir, porque vas a tener que trabajar con tu esposo, con tu esposa. Yo quiero pedirte, Señor, una doble unción en este lugar, que tú nos pastorees, porque hay muchos que no queremos trabajar en casa. Tal vez hayan personas que hayan venido a este lugar hoy y hayan dicho, yo hoy me divorcio, mañana me voy de la casa, pero te pido que no lo permitas. Y te pedimos perdón, porque como hombres hemos sido un mal ejemplo para nuestros hijos. Y si nuestros hijos tal vez no quieren saber nada de ti, posiblemente seamos los responsables, y te pedimos que nos limpies en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy queremos renovar el pacto primero contigo, Dios, pero también con la mujer que nos has regalado, la que escogimos. Y te pido que tu gloria esté en este lugar. Señor, restaura las familias. No permitas que las familias se rompan. Señor, el enemigo está vencido bajo nuestros pies. Señor, lamentablemente cuando lo hacemos, le estamos diciendo al diablo, tú ganas, pero no ganó, Señor, él perdió. Y yo te pido que limpies el corazón de los hombres de esta iglesia y el corazón de las mujeres en el nombre de Jesús. Y cumplas lo que dijiste en Malaquías, que tú harías volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, en el nombre de Jesús. Y hoy decidimos de tu mano. Hoy te invitamos para que toda decisión que tomemos sea dirigida por ti. Señor, no más esa vaina de irse a dormir a un cuarto uno y a quedarse en el otro otro. No más ese tema de dormir cola con cola. No más el tema de no hablarnos, de solamente ofendernos, Señor. No más esto. Te pido que tu mano esté sobre cada pareja hoy y sobre cada familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Quiero estar cerca de ti.
Señor, y trae un manto especial de perdón en este lugar.